Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 37.500. Porque desde 37.500 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Visítanos en la red Volvo Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante con la fibra. Sí, sí, es por la fibra, es por la fibra. La DGT prevé, atención, 12 millones de desplazamientos, uno que se va a mover bastante, parece ser, de largo recorrido en las carreteras de la Comunidad Valenciana para este verano. Eso a nivel autonómico, pero a nivel nacional, 100 millones de movimiento vamos a tener durante la operación salida que comienza. No, ha comenzado de hecho ya. Y ha terminó ayer con un éxito rotundo la jornada de retos del transporte por carretera en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Ingeniería Caminos, Canales y Puertos, y allí tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones con los grandes del mundo del transporte. Y sacamos, la verdad, que un nivel de conclusiones muy, pero que muy interesante. Hoy, por ejemplo, recuperaremos algunas de las que comentó el coronel Javier Sánchez Ferragut en nuestra jornada, en la jornada de COPE con la UPV y también con la Generalitat Valenciana. Hacía mención, por ejemplo, al alcohol, al consumo de alcohol y drogas en los camioneros.
No es cuestión de criminalizar a nadie, pero no dejan de ser conductores que tienen los mismos problemas que cualquier otro de nosotros a nivel privado. Y el tema del consumo de alcohol y drogas también lo hemos detectado. Han visto alguna noticia hace poco que detuvimos un vehículo que iba haciendo eses y resulta que iba borracho como una cuba, un ciudadano extranjero, y además también dio positivo en drogas, con lo cual, bueno, tema de alcohol y drogas es algo que no es ajeno a los propios conductores del transporte profesional. Es cierto que a lo mejor el alcohol se detecta en menor cantidad que en otros usuarios, pero las drogas, sobre todo tipo de anfetaminas y cocaína para aguantar las horas de conducción, sí que es bastante frecuente en algunos conductores. No es cuestión de criminalizar, pero sí es cuestión de sacar cuáles son los problemas que detectamos nosotros a la hora de trabajar en la carretera con los profesionales.
Pues recopilaremos más intervenciones, por supuesto, de esta jornada que va a dar mucho de sí a lo largo de los próximos programas de Luz de Cruce aquí en COPE 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha, así que banderazo de salida, comenzamos. Y enseguida hablamos de los cambios en el reglamento. No tuvimos la oportunidad de hacerlo en la jornada de ayer, ya que el programa estaba grabado, ya que estábamos en la jornada, pero hoy sí que tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre los cambios otra vez del Reglamento General de Circulación. Atención, porque el adelantamiento a un ciclista en vía interurbana, si alguno no lo sabe, es carreteras, debe hacerlo como máximo a 20 kilómetros por hora por debajo del límite de velocidad aplicable al tramo. Es decir, que si el tramo es de 90, tienes que hacerlo a 70. No ponerte a 110, ni adelantar a 90 y pegadito, y prácticamente que el rebufo lo tira al suelo. No, hay que adelantar convenientemente, incluso invadir el sentido contrario. Es más, hay que invadir el sentido contrario, siempre el cual podamos, por supuesto, no vamos a suicidarnos, pero también importante, reduciendo y no aumentando la velocidad. Vamos a hablar enseguida de ello. Primero vamos a saludar a Francisco Paz, de la Academia del Transportista. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Pues nada, aún me dura la sonrisa de ayer, de que bueno, tuvimos una muy buena jornada. Y oye, lo primero, déjame que te agradezca, ¿no? La carga que has tenido en la preparación, y sobre todo también agradecer a la Cátedra de Transporte y Sociedad de la Universidad de Valencia, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que vivimos ahí en primera persona. Es verdad que hablamos del transporte, pero es verdad que hablamos de todos los pilares de la seguridad vial, ¿no? Uh-huh. Porque fíjate que también tuvimos gran parte de, bueno, hablamos de seguridad vial. ¿Cómo la mejoramos? Educación. Pues hablamos de formación, Vicente, claro. Con lo cual lo cumplimos, ¿no? Hablamos también ¿de qué? De vigilancia, control y sanción. Pues ahí tuvimos al coronel Ferragut, y también en buena medida a Pilar Funes, como la jefa provincial de tráfico, ¿no? Hablamos de investigación con Nacho Lijarcio de Cesvial. Vivimos en primera persona qué es lo que sucede en el transporte y cómo a veces las medidas regulatorias tienen más de ilusión de verdad, ¿no? Que no hay vida. Hablamos de cambiar, ¿no? De esta transición que queremos hacer en la modalidad de energía que utilizamos para los desplazamientos, pues a veces van con la realidad. Sí. Oye, electrifícate, ¿vale? Pero ponme algo que yo pueda recargar y dame un camión que me dé fiabilidad. Es decir, que bueno, vivimos cosas que nos cuentan los protagonistas y eso siempre está muy bien, Vicente.
Perfecto, Paco. Pues ahora enseguida nos adentramos en ello. Sería injusto no decir que en el programa vamos a hablar de los clásicos con Fernando Córdoba de Copa CV. Hablaremos del encuentro de vehículos clásicos de Albocàsser en Castellón y también de la concentración de motos clásicas en Benlloc, en Castellón también. Y por supuesto la Fórmula 1 con Víctor Seara y David Diego. Serán protagonistas durante los próximos minutos. Hemos dado el banderazo de salida. Saludamos a Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Muy buenas, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Sí. Estás seguro, ¿no? Todo bien, ¿no? ¿Estás
segurísimo, así? Segurísimo.
Ah, vale, vale, vale. A veces puedo llamarte y a lo mejor en este momento estás sintiéndote amenazado y
no.
Estás bien, ¿eh?
Hoy tenemos tiempo, el que tú quieras.
Vale, perfecto. Pues nada, tomo nota de ello. Tenemos tiempo, además, Rafa, si te parece, al margen de que ahora sigamos escuchando al coronel de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, Ferragut, también tengamos la oportunidad de las novedades del reglamento. El reglamento trae bastantes novedades y tú, por ejemplo, has hecho mención en TikTok de ello, ¿eh?
Las motos podrán circular por el arcén. Los usuarios de patinete tendrán que usar casco obligatoriamente. Las bicicletas podrán filtrar legalmente en los atascos. Estas son solo tres muestras de los muchos cambios que trae el borrador del nuevo Reglamento General de Circulación. Este reglamento habla sobre todo de usuarios vulnerables. Como adelanto, os diré que si se consolida el texto, las motos podrán por fin usar el arcén para circular. También tendremos que aprender a usar los carriles de las autovías de una nueva manera y habrá cambios normativos que beneficiarán el uso de las bicicletas en las ciudades. Otra gran novedad es la inclusión de normativa específica para los vehículos de movilidad personal, como la obligatoriedad del uso del casco o la edad mínima de uso de establecida en 16 años. Compartid los vídeos con vuestros cuñados.
Es que esto último, Rafa, he tenido que dejarlo, ¿eh? He tenido que editarlo porque me ha gustado.
¿Cómo te gusta?
Esto no ha sido así exactamente. Es verdad que hemos hecho una edición, pero esta parte final me ha gustado mucho. Bueno, en cualquier caso, lo más importante de este nuevo reglamento que todavía los cuñados, cuidado cuñados, que no está en marcha.
No está en marcha. Sí. Ahora está en trámite de audiencia pública y reclamaciones.
Sí.
Ahora todas aquellas asociaciones, aquellas personas que ya han aportado, pueden reclamar el que se cambie algo en el texto o incidir en ciertas cosas que luego podrán o no salir. Y todo esto que aparece ya en el propio borrador no tiene por qué ser definitivo. Por lo tanto, vamos a coger las cosas con pinzas. No vamos a decir que esto ya es está en vigor. No, sí. No está en vigor. Hay que esperar, por lo menos, a que se cumplan todos los trámites, pase por el Congreso, el Senado, y una vez publicado, diremos que sí y que no ha quedado fuera.
Has empezado diciendo, las motos van a poder ir por el arcén, ¿siempre?
No,
siempre por eso. No. Yo hago como por cuñado, eso. Hago de cuñado.
Claro.
Sí, venga.
Y lo haces bien, lo haces bien.
Vale.
Las motos en los atascos, sí, pues podrán utilizar el arcén en aquellos sitios donde esté expresamente señalizado, no sé cómo lo van a hacer, supongo yo que a través de paneles informativos, y a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. O sea que están obligados, además, si mal no recuerdo de lo que he leído, a que si se encuentran una bicicleta en ese arcén, tienen que salirse del arcén para adelantar a la bicicleta. No la pueden adelantar por el interior del arcén.
Sí.
Y como eso, había alguna cosa más, así que desde aquí, a toda esa gente de Fomento que está escuchando, por favor, que pongan en marcha las limpiadoras para limpiar los arcenes, porque van a tener trabajo.
Y bastante. Otra de las novedades que, además, yo creo que no nos la esperábamos. Quien adelanta a un ciclista en vía interurbana de hacerlo como máximo a 20 kilómetros hora por debajo del límite de velocidad aplicable. Es decir, que no hay que acelerar, sino al revés. Hay que decelerar. No podemos decir, bueno, vamos a poner un poquito más rápido para así me quito el obstáculo rápido a este ciclista que me está molestando. No, al revés.
Estoy ya temeroso de hacer el vídeo y que se me tiren encima, porque eso de reducir para adelantar a un ciclista, madre mía, lo van a hacer, lo lleva la gente.
Lo van a hacer, lo van a hacer, ya lo sabes.
Ambos lo sabemos.
Sí. Tremendo, tremendo. Oye, vamos a Paco Paz, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, aprendiendo.
Aprendiendo, por supuesto. Siempre. Tú eres profesor de formación vial, Paco, y por tanto, estos dos asuntos que ha tratado Rafa Villalba, ¿qué opinión te merecen a ti?
Bueno, al final lo que se ha hecho es una evaluación, ¿no? ¿Qué sucede cuando adelantamos a un ciclista? Porque la norma siempre nos dice, oye, cuando adelantes a alguien tienes que tener la reserva de potencia, el adelantamiento dure lo menos posible y no poner en peligro, bla, bla, bla. Pero sí, claro, esto a un ciclista se está convirtiendo en un videojuego, ¿no?, de adelantamiento. Entonces yo, no, mira, me vas a bajar la velocidad, vas a estar atento a ese adelantamiento al ciclista. Recuerda que no es suficiente con dejar metro y medio, sino tienes que invadir totalmente el otro carril.
Sí.
Y si no puedes hacerlo, te esperas, ¿vale? Es decir, claro, que lo que está haciendo es una llamada para que nos concentremos realmente en el que ahí, encima de las dos ruedas, hay una vida y que a final de año falta gente por culpa de malos adelantamientos. Con lo cual, bueno, pues esto es una medida que, como bien decía Rafa, pues lo que pretende, ¿no?, es proteger sobre todo a los vulnerables.
Y Rafa Villalba de eso sabe bastante, porque además tiene su TikTok, todos los días habla de la protección a los ciclistas y que el pensamiento hacia el ciclista sea de aprecio, de amigo, y no de aquel que nos hace perder el tiempo, que es nuestro enemigo en la carretera. Rafa, es constante, ¿eh?, este tipo de comentarios de los cuñados.
Es tristísimo. Yo creo que da para una tesis esto, el tema de estudiar. Sí, no, y es preocupante porque la cantidad de mensajes que se dan por gente que te das cuenta de que en su nick aparece su número, su fecha de nacimiento, ¿no?, normalmente el año.
Sí.
Entonces uno pone 96, 2001 y te das cuenta que dices, ¿de verdad hay gente con 20, 24 años?
No, los años son 2001 y 96, ¿no?
Sí, pues podría ser, sí, de luego.
Por el pensamiento,
porque,
¿no?
Sí. Es tristísimo saber que existe una cantidad de gente que seguramente no sean muchos, pero que todos acuden al mismo sitio. Eso pasa en muchos ámbitos, ¿no? Dan mucha guerra. Quizás no sean tantos, pero dan mucha guerra. Y es preocupante el que alguien diga, bueno, pues si no quepo en ese metro y medio, que se fastidie el ciclista, porque yo no voy a frenar. Y gente que dice eso, que dice, con tu cuerpo haría un felpudo pasándote por encima con un camión, cosas de esas, y dices tú, es preocupante. Porque si hay, con que haya uno, ya son muchos los que hay.
Después, cuando va la Guardia Civil y hace en la puerta, señor, venga aquí, enseguida se acongojan, ¿eh? Dicen, no, yo no quería decir eso.
Sí.
Era
mentira. No me quite los puntos, que vivo de esto, que yo necesito el carnet para trabajar.
Por eso. Vamos a escuchar al coronel Ferragut, y esto le va también a Paco Paz, de Academia del Transportista, va con la distancia de seguridad de los transportistas.
En el tema de los grandes vehículos, pues tiene una mayor incidencia, puesto que esas distancias de seguridad, que se ven reducidas en muchos casos para intentar un ahorro de combustible, porque así tiene una menor resistencia al viento, al ir muy pegado a otro vehículo, eso conlleva unos problemas tremendos en el momento que haya la más mínima incidencia en carretera en la que hay que frenar y hacer una maniobra de emergencia. El que viene detrás se lo va a comer. Eso ocurre con los turismos también. O sea, en España creo que es uno de los males endémicos que tenemos el no respetar distancias de seguridad, que ante la mínima, sobre todo en vías con alta capacidad, pues tenemos muchos vehículos implicados porque no han mantenido esa distancia de seguridad. Y bueno, pues no están exentos tampoco los vehículos profesionales.
De ayer en los retos de transporte por carretera, la jornada de COPE con la Generalitat Valenciana y la Cátedra de Transporte y Sociedad, Paco Paz, ¿qué te parece esto?
Bueno, pues que nos está diciendo no una opinión, sino una constancia, ¿no? Porque además no hay que olvidar que con él montó, bueno, especialmente, ¿no?, la unidad de reconstrucción de accidentes, con lo cual a él no le cuentan, él lo ve en carretera y es capaz de establecer conclusiones y además sus propios estudios e investigaciones, ¿no?, que dijo ayer.
Sí.
Pero todos lo vemos, ¿no? Un camión, otro se le pega detrás para consumir menos, para ir al rebufo, y ahí cualquier tipo de extracción es imposible evitarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y eso explica, oye, ¿y por qué en una colisión en cadena hay 47 vehículos implicados?
Yeah.
Bueno, porque no dejamos la distancia de seguridad. Vicente, lo comentaremos en el próximo día, pero hemos lanzado una encuesta de seguridad vial, una campaña,
y ya tengo algunos datos de ti, una pregunta relacionada con distancia entre vehículos, y ahí suspendemos los españoles.
Es todos.
Pero una cosa es que no lo haga, pero que no lo sepa, sí. O sea, es alucinante, ¿no? Con lo cual nos quedan ahí asignaturas.
Tremendo. Rafa Villalba, tu comentario con respecto a lo que ha dicho el coronel Ferragut, con respecto a la distancia de seguridad de transportistas.
Efectivamente, es una realidad. Lo que no es normal es que vayas a un siniestro porque se han dado un golpecito en serie y acudas y haya seis vehículos implicados. Y eso pasa, no te voy a decir que a diario, en la zona en la que yo trabajo, pero a lo mejor cada 15, 20 días, si no son tres, son cinco, y a veces seis, y dices tú, pero ¿de verdad puede haber seis vehículos implicados? O sea, que haya dos, que haya tres en un momento dado, porque el típico que empuja al de delante, pues venga, tenemos tres vehículos, pero seis vehículos y quedar a lo mejor cuatro de ellos para pues directamente ir al desguace, pues empieza a ser muy preocupante. Y es que, como no sabemos circular como debemos por la derecha y no sabemos mantener las distancias, pues luego pasan lo que pasan. Cuando queremos coger una salida, nos metemos entre dos coches que no guardan la distancia entre sí, ya estamos reduciendo a tope la distancia que guardamos como con nadie, que parece que estamos aparcados más que circulando, y ahí viene el que si pongo, que si salgo, que si no,
sí.
Golpecito que te crió y golpe en serie. 4, 5, 6 vehículos implicados.
Vamos a hablar de una curiosidad del CAP con el coronel Sánchez Ferragut, pero solo en 15 segundos, si te parece, Paco Paz, ¿qué es el CAP? Que tienen que pasar exámenes los camioneros, los transportistas, los conductores, los choferes.
En Europa no es suficiente con sacar el permiso de conducir,
sí,
sino que además necesitas de una capacitación específica si llevamos camiones de más de 3.500 kilos o autobuses, ¿no? Vehículos, sí, de más de una de plaza, ¿vale?
Sí.
Entonces tienes que sacarte algo específico. Y ese algo es de 140 horas o de 280 horas en función de la edad, en inicial, y después tienes cada 5 años que pasar por un curso de 35 horas para ir renovando, actualizando, pues vale, la normativa.
Y ese curso se llama CAP.
Ese curso se llama CAP.
Bueno, pues en el CAP muchas veces alguno se ve que no tiene mucha experiencia, no sabe mucho. Entonces dice el amigo al vecino, oye, ¿por qué no te presentas tú por mí?
Debo decir que la propia agrupación asistimos a los exámenes del CAP para intentar, igual que lo hacemos con los permisos de conducción normales con DGT, en esos centros de exámenes muchas veces vamos guardias civiles de paisano para intentar detectar personas que quieren copiar, a veces utilizando pues medios tecnológicos que les van soplando las respuestas y a veces suplantando la personalidad de otro que se conoce perfectamente el temario y es capaz de responderlo, sobre todo ocurre con extranjeros, y se hacen pasar por otras personas y a veces pues estamos presentes ahí y detectamos gente que intenta, lógicamente, pues no pasar legalmente esas pruebas de capacitación.
Bueno, ya está claro, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? Lo hemos contado muchas veces, Paco Paz, esto, ¿eh?
Sí, efectivamente. A ver, son cursos que son importantes porque tú necesitas una formación extra, es decir, que estás llevando un vehículo que puede superar las 40 toneladas y más ahora con los digo trailer, etcétera, o estás llevando personas.
Pero ¿por qué tiene que ser otra persona el que pase ese CAP? Porque tampoco ocurre nada que vayas tú y ya está, ¿no? ¿Qué problema
tiene?
Bueno,
pero porque los exámenes son exigentes, o sea, hay que estudiar. Y hoy en día estamos en la cultura del poco esfuerzo.
Ya.
Además, muchas veces las preguntas ya para gente que es nativa, ¿no? Del idioma le cuesta porque a veces son enrevesadas y si no lo tienes muy claro se te complica mucho. Y a veces,
bueno, pues Paco, gracias por estar con nosotros, abrazo grande, abrazo. Y seguimos al habla, por supuesto. Oye, Rafa Villalba, tenemos que seguir hablando de las redes sociales, lo hacemos la próxima semana. Algo más que añadir, por cierto, estamos a punto de recibir tu último TikTok, ¿es posible?
Bueno, está en proceso.
Ah, vale.
Voy a tratar tema por tema,
¿sí?
El tema del nuevo reglamento. Así que cogeré usuario por usuario, motocicletas, bicicletas, cambios en la forma de circular por las autovías,
¿sí?
y lo iré desgranando en cada uno de los vídeos.
O sea, el primero ya lo has lanzado. Ya lo tenemos.
El primero ya está lanzado, que es
el que hemos escuchado.
Eso es. Ahora empezaremos con las motos, que es el que más chicha tiene.
Rafa Villalba, un abrazo y gracias.
Un abrazo, buen fin.
Hasta luego. Hombre de TikTok, experto en seguridad vial, con nosotros en Luz de Cruce. Nos vamos a los clásicos.
Blue Days en Ford Vedat Mediterráneo, con descuentos increíbles de hasta 9.000 euros en toda nuestra gama de vehículos. Ven a Vedat Mediterráneo y aprovecha estos descuentos únicos. Visítanos hoy mismo y encuentra el coche de tus sueños con un descuento que no podrás resistir. Ford Vedat Mediterráneo, Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
A los que os gusta moveros sin restricciones, a los que no os enamoráis de algo solo porque sea práctico, a los que miráis más allá del horizonte de edificios, esto es para vosotros.
Nuevo Mini Cooper eléctrico, hasta 402 kilómetros de autonomía para recorrer por tu ciudad o por otras. Más Mini que nunca.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario Mini en Quart de Poblet.
Aquí estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que se va al mundo clásico. ¿Y quién lo cubre? Pues Fernando Córdoba, de Copa, de Cope también, de Copa CV. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy atento al programa de hoy, porque desde luego se han dicho determinados...
Lo conoces bien, ¿eh?
Conceptos, sí, que son muy importantes. Y yo voy a hacer un apunte también, bueno, con respecto a los vehículos clásicos y sí, también las distancias de seguridad. Nosotros, los usuarios de vehículos clásicos, utilizamos también vías interurbanas y desde luego urbanas. Y para aquellos vehículos que nos preceden, cuando vamos circulando, a veces nos da la sensación de que han de ponerse siempre delante de nosotros, porque tienen un hueco, una distancia de seguridad normalmente superior a la habitual. Yeah. Pues efectivamente, los vehículos clásicos normalmente tienen una reservan una distancia de seguridad sobre los vehículos que preceden superior a la habitual, porque nuestros sistemas de frenado pues no son los actuales y necesitamos mayor distancia para ese frenado. El adelantarnos para ponernos delante simplemente lo que hacen es disminuir esa seguridad que nosotros queremos respetar.
Pues vamos con la seguridad de eventos. El encuentro de vehículos clásicos en Albocàsser, en Castellón, organizado por el Ayuntamiento de Albocàsser. Cuéntanos, Fernando.
Pues muy bien, pues efectivamente esto es muy singular, esta convocatoria que hace el Ayuntamiento de Albocàsser, porque la convocatoria a la afición de vehículos clásicos es tanto para el sábado como para el domingo. Es una forma muy singular también, porque lo hace no en la población, sino para conocer uno de sus puntos neurálgicos en cuanto a cultural y característico de la población de Albocàsser, como es la ermita de San Pablo. Decir que para el sábado se convoca, en este caso, solo a lo que son motos clásicas, y la ermita de San Pablo de Albocàsser, y el domingo se convoca a vehículos clásicos, en este caso coches, y decir también a todos los que quieran acercarse a Albocàsser que la participación es gratuita, y en este caso de Copa va a estar ahí. Siempre tenemos uno de nuestros socios aventajados, como digo yo, que es Javier Subirón, que ya nos ha anunciado que va para allí para representarnos a nosotros a de Copa, y allí estará presente.
Muy bien. Organizado por el Motoclub Classic, y a partir de las 8:30, atención, motos clásicas en Benlloc, en Castellón.
Sí, ahí nos centramos también solo en motos clásicas, y organizada por el Motoclub Classic de esa localidad, pues se va a celebrar esta edición, que ya es su quinto aniversario, Vicente.
Sí.
Es decir que la participación en este caso no es gratuita, salvo para aquellos miembros del club organizador. Para el resto nos va a costar 13 euritos. Ahí va incluido desde luego el almuerzo. Y decir también para aquellos que van a participar, que sobre las 11 horas aproximadamente, pues se va a hacer una ruta con las motos por la población, y terminará todo pues a las 14 horas.
Muy bien. Tenemos poco tiempo, por tanto ya hablaremos largo y tendido del 10 de julio, que se desarrolla como todos los años en Alboraya, en Valencia, la tradicional ronda de vehículos clásicos y la posterior bendición de San Cristóbal. Pero la libre circulación, todos los coches y motos históricos podrán discurrir por la totalidad de las calles del término municipal de Madrid de forma indefinida, siempre que no haya restricciones excepcionales. Esto es una gran noticia. ¿Nos la resumes en 15 segundos, por favor?
Sí, no, es lo que se ha implantado en Madrid, y es lo que nosotros pedimos al Ayuntamiento de Valencia con respecto a la próxima implantación de esas restricciones en cuanto a la circulación en las zonas de bajas emisiones en nuestra capital.
Sí. Bueno, pues nada, pues claro.
Es un ejemplo a seguir, simplemente.
Bueno, tendremos entonces un montón de prioridades dentro de lo que cabe, ¿no?
Sí, bueno, la cuestión es que hay que poner en valor el vehículo histórico, tal como también el nuevo reglamento que tanto anunciamos estas semanas atrás, de catalogación de vehículos históricos ya propone a esos ayuntamientos de que haya, se recoja esa excepción en estas zonas de bajas emisiones para los vehículos históricos. Y de hecho, en Valencia, de Copa, hace ya unos años, lo hicimos, nos presentamos.
Perfecto. Que... De Copa CV, gracias, Fernando Córdoba, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. David y Diego, vale, pues no lo tenemos. Vamos a escuchar un buen consejo y volvemos.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle en pista de Silla. Te esperamos.
Estamos en Luz de Cruce, amigos. David y Diego, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, pues nada, ya te tenemos ahí. Vamos a también ponernos en contacto con Víctor Seara. Mientras tanto, hablamos un poquito de Fórmula 1. ¿Cómo ha ido la previa?
Bueno, este fin de semana es de los que te lía, Vicente, porque tenemos carrera de sprint. O sea que en media horita, prepárate, ponte a ver la primera clasificación para la sprint de mañana. Porque va a ser solamente en media hora, ya sabes. Cuando acaba Luz de Cruce, un poquito más, ves el previo y ahí lo tienes.
Tenemos Verstappen, ya se llama Verstappen todo, ¿no? Supongo.
No.
¿Ah, no?
Bueno, yo creo que en este Red Bull Ring vamos a tener alguna que otra sorpresa, aunque sea su casa,
sí.
Vicente, la casa de Max Verstappen. Le ha dado un susto el motor, o sea, que veo a todo el equipo de Red Bull controlando que no vaya a ser que por un tema mecánico pueda tener un problema en casa Max Verstappen. Cuarto Sainz, y al que sí que hemos visto un poquito más relajado hoy ha sido a Fernando Alonso.
Víctor Seara, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, todo bien.
Todo bien.
Otra carrera pronto, ¿no? Después del Gran Premio de España, como habíamos anunciado el otro día.
Sí.
Carrera una semana después del Gran Premio de España, Gran Premio de Austria, casa de, no de Verstappen, de Red Bull.
Ya.
Aclarémoslo. La de Verstappen viene un poco más adelante, en Sandburg.
¿Y qué, le dará en su propia casa a Red Bull o qué?
Yo creo que tal cual es el estado de forma, Verstappen al final, en una carrera que, vamos a aclararlo, estuvo lloviendo durante todos los días previos y va a llover la semana que viene mucho, pero parece que durante el fin de semana se va a salvar y no va a llover. Bueno, eso, al margen de eso, si es una carrera normal, igualmente lo va a dar todo y sabemos que está muy difícil para ganarle, a pesar de que McLaren está ahí. A pesar de que de lo que hemos visto hoy, que comentaba David ahora, de todos modos, Verstappen va a estar ahí, va a ser y sigue siendo el gran candidato para la victoria el domingo, una victoria que le puede llevar a sacar más puntos todavía y ya se le va a empezar a hacer cuesta arriba a todos, aunque falte todavía más de la mitad del campeonato. Eso hay que aclararlo, pero igualmente Verstappen sigo pensando que es el gran candidato. Aunque no lleva el mejor coche, McLaren sigue siendo el mejor coche, Mercedes estuvieron un poco tapados porque están con Russell con problemas hoy para hacer la vuelta rápida y Hamilton lo hizo con neumáticos más duros, por lo tanto pueden tener un algo más, también Ferrari por supuesto que va a tener, seguramente va a estar ahí un poquito más adelante, no podemos decir lo mismo lamentablemente del equipo Aston Martin que está bastante más atrás y podríamos decir también envuelto en una especie de, llamémosle, polémica sobre esas mejoras o esos avances que va a costar mucho que lleguen rápido.
Alonso ha dicho que es una carrera parecida a Barcelona. Nos tocará sufrir, de Diego. Sufriremos.
Bueno, yo espero que se equivoque de Seara, que haya un poquito de lluvia este fin de semana, se nos daría un poco de vida. Pero sobre todo lo que me ha gustado las curvas 9 y 10, Víctor, grava. Yo quiero más grava cerca de los límites de pista para que los pilotos vayan al límite, pero sin saber que tienen colchón. ¿Qué opinas de esto, de esos límites?
Sí, estoy completamente de acuerdo con el trabajo que se hizo en el A1 Ring, donde todos los años, un año después de otro, teníamos exactamente la misma polémica. Después que hace ya más de una década se habían puesto esas escapatorias de asfalto, recordemos.
Sí.
Entonces ahí todos los pilotos iban por la parte externa haciendo una trayectoria no legal y ahora al ponerse un par de metros de grava en ese sector externo, se van con muchísimo más cuidado. Los tiempos no van a ser exactamente los mismos de antes, pero por lo menos no tenemos esa incertidumbre de ver cuál es la posición de todos realmente, porque tienen que pasar lista uno por uno, verificar todas las curvas, a ver quién la hizo bien.
A ver qué es lo que pasa. 3:00 p.m, hora de la carrera. Seara, gracias. Víctor Seara, gracias. David y Diego, el hombre de las 3Ds. Tendremos también motociclismo este fin de semana. Bandaya, que busca el triplete en Assen para presionar al líder, a Jorge Martín. Con esto y más, nos vamos al fin de semana. Operación Salida.
Las 4:00 p.m, las 3:00 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.